Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy.
Y decíamos en el arranque del programa que teníamos una gran parte de nuestro tiempo destinado a visitar, ustedes recordarán, fue una constante a lo largo del año, llevar la ciencia a lugares cotidianos y conocer un poco más. Bueno, se nos fue la mano. Fuimos con la química a recorrer un viñedo y una bodega y fue tanta la información que vamos a tener mucho contenido de ahí, porque realmente vale la pena. Conocemos el vino, conocemos algunas cosas, sobre todo cuáles son las fortalezas que tenemos en Uruguay como productores de vinos de muy buena calidad. Pero, ¿cuál es la ciencia que se aplica? ¿Qué ha ido sabiendo la química fundamentalmente de lo que pasa desde que la vid es plantada y hasta que llega en la copa a nuestras mesas? Bueno, Eduardo Boido, quien es profesor del área de Enología y Biotecnología de las Fermentaciones de Facultad de Química, que además también es enólogo, nos acompañó en un recorrido que, insisto, arranca en la tierra y termina en nuestra copa, la primera parte de este informe Ciencia en el Viñedo. ¿Qué pasa con una vid? ¿Qué pasa con la planta de la uva? ¿Cómo se comporta con relación a la lluvia? Desde la mirada de la ciencia. ¿Por qué un año seco es un año bueno?
Fue un año seco y especial porque hemos tenido otras vendimias secas, como 2020, por ejemplo, que el verano fue bastante seco, pero este fue todo el periodo vegetativo. O sea que no tuvimos prácticamente lluvias desde la brotación hasta la cosecha. Eso realmente en Uruguay es bastante difícil. Vos sabés que siempre Uruguay tiene lluvia en este periodo. No es muy común que se nos dé tantos meses con un déficit hídrico tan importante. Y eso trae dos consecuencias. La primera es que, bueno, el desarrollo vegetativo, por supuesto, que disminuye, porque la planta no tiene agua para su crecimiento. Eso en algunos viñedos se sufrió un poco, porque si no había capacidad de poder hacer riego, no teníamos el desarrollo vegetativo que se precisa. La vid, por más que venga el clima bueno, que todo esté espectacular, precisa una superficie foliar, como sea acá, suficiente para producir fotosintato para la uva. O sea que por ese lado hubo que tomar algunas medidas para tratar de que ella pudiera desarrollarse en buenas condiciones.
Lo ideal es que cada planta tenga muchos frutos, pero no de gran tamaño. ¿Esa sería la consecuencia de ese régimen estrés hídrico moderado?
Esa es una de las cosas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un régimen hídrico fuerte, el grano tiende a crecer mucho. Ustedes saben que el color básicamente está en la piel de la uva. Si nosotros tenemos un grano muy grande, la proporción de piel respecto al volumen, por supuesto que cambia. Y evidentemente a veces hay años que nos complica esos granos muy grandes porque se nos está diluyendo la uva en realidad. Nosotros queremos, sí, en general tener granos de tamaño pequeño, sobre todo en la uva. Eso es la uva vinífera, ¿no?
Correcto.
Es totalmente contrario cuando uno tiene una uva de mesa, que a la gente gusta un grano grandote, sí, para morder y crocante, sí, jugos. Pero la uva para vinificar, nosotros queremos granos chiquitos, con una piel que den con mucho color y semillas para tener los taninos que precisamos para la estructura.
¿Cuál sería la concentración de los distintos compuestos adecuada en esa uva, en ese fruto no tan grande y más adecuado para vinificar?
En bodega básicamente lo que más controlamos en la uva, mientras viene la madurez, por un lado el contenido total de antocianos, que son los compuestos que tienen el color rojo, y son los que nos dan el color en el vino, y es un parámetro muy importante porque es el que nos da un indicador de cómo estamos respecto a otros años. Podemos comparar distintas parcelas, a ver qué calidad tenemos en cada parcela, en cuanto a color, que es uno de los parámetros de calidad medida. Ese color también hay que seguirlo porque durante la madurez, por supuesto que la composición de las células no están tan fácil de extraer ese color, no lo liberan tan fácil en la etapa inicial, y a medida que va madurando, esas células se van haciendo un poco más fácil de romper y liberar ese color. Así que en general durante la etapa de madurez seguimos esos dos parámetros, uno el total de antociano para ver cómo viene evolucionando y también la facilidad con que se extrae, que es fundamental en la vinificación, porque después lo vamos a ver en la bodega, uno tiene que extraer ese color y si es fácil de extraer, todo el trabajo va a estar mucho más fácil.
¿Ese antociano del que hablas es la expresión de color o tiene también alguna función en el sabor
al fin de? No, los antocianos son polifenoles y no, prácticamente no influyen en el sabor, pero sí son muy importantes en el color.
Me quedé con algo que explicabas hace un rato fuera de cámara y que tiene que ver con la presencia, por un lado, de césped o de pasto, de plantas entre las distintas hileras. ¿Y las flores?
En realidad lo que mantenemos en la hilera es pastura natural, es la que nace naturalmente, no sembramos, excepto que haya un laboreo y ahí para que no perde suelo sembramos algo, pero esto que se está viendo acá, por ejemplo, es pastura natural. Las flores, yo te contaba, tienen una función muy importante porque aseguran una diversidad en las especies de insectos que tenemos en el viñedo. Lo aseguro, tratamos de que esa diversidad controle y ninguna de las especies supere y traiga problemas. Exactamente, que haya un equilibrio natural. De hecho, no se aplican insecticidas.
Escuchamos algunas palabras, algunos términos, ¿no? Antocianos, polifenoles, taninos, pero sobre todo hubo como un énfasis en estos antocianos que son los que tienen que ver, como se decía, con el color del vino que se va consiguiendo, ya lo veremos después a lo largo del proceso. Pero ahora en esta segunda parte y siempre recorriendo el viñedo, siempre mirando el proceso de la planta, vamos a hablar también un poquito del sabor, de cuáles son los elementos químicos que hay que tener en cuenta para que el vino tenga ese sabor que lo distingue.
El término terroir es un poco más amplio que solo suelo.
Bien.
Para que la gente lo sepa. Terroir, por definición, incluye el suelo, el clima y el manejo. O sea, el hombre es parte del terroir. Cuando uno habla de un terroir específico, habla de una zona en la cual hay un suelo, un clima y un manejo determinado de ese viñedo.
Perfecto.
Ahora, cuando uno va al suelo, el régimen hídrico cambia un poco la absorción. Por ejemplo, este año se dio, la absorción de potasio fue bastante menor. La suerte tenía menos potasio porque, claro, no podían absorberlo porque estaba menos disponible. Eso hace que, bueno, si bien fue un año un poco cálido, te acuerdas que enero tuvo unos días un poco calientes, eso hizo que la acidez bajara un poco más de lo normal, pero por otro lado había menos potasio, entonces había un equilibrio ácido-base, que es uno de los temas también que hay que estudiar siempre, que era un poco distinto a otros años, pero que fue bueno.
Hablamos de los compuestos químicos que se vinculan con el color, que es fundamental. Todo entra primero por la vista.
Claro, sí. Y sobre todo los vinos tintos, claro, es fundamental esa parte.
Pero después tenemos todo lo que en esta etapa, donde la uva se va llenando moderadamente y que también tiene que tener esos compuestos que con el proceso posterior van a dar el sabor, o los sabores.
Hay varios, pero uno de los principales que tenemos dentro de ese grupo que estaban los antocianos son el resto de los polifenoles, fundamentalmente procianidinas, que son lo que nos dan lo que llamamos nosotros la estructura y sobre todo la astringencia en el vino. Esa sensación táctil que da el vino, que bueno, podrá ser un poco más seco, más sedoso. Viste que siempre se describe tanino redondo, tanino sedoso.
Redondo en boca.
Exacto. Todo eso lo da esa composición de procianidina, en la que fundamentalmente se encuentran parte en la piel, que son muy ricas, pero parte también en la semilla. Y esa semilla tiene que estar, tiene un ciclo de madurez que hace que ese grupo de compuestos va siendo cada vez más rico, uno las va probando y cada vez son menos agresivos, menos astringentes.
¿Una planta vieja produce mejor uva que una planta joven?
Se discute bastante. Seguro lo que sí es cierto y está muy probado es que una planta cuanto más años tiene, tiene más estructura de tronco. De hecho, acá, bueno, hubo que hacer algunas renovaciones, pero a mí me gustaría ir a todo tronco más. ¿Qué hace eso? Ahora no hay uva. Todas estas hojitas que están produciendo, reservas que se van al tronco y que el año que viene, cuando ella tenga que brotar, las tiene. Si esa planta tiene troncos grandes, son plantas viejas, va a tener muchas reservas. Y por lo tanto, si en la primavera viene más frío, hay lluvia, yo qué sé qué, ella va a tener siempre reservas para poder la calidad año a año ser bastante parecida. Si no tenés reservas, lo que va a hacer es que un poco más sensible al año, ¿no? O sea, tampoco es una ley que diga, la planta vieja, pero es cierto que da características muy lindas.
Ahora, ¿cuántos años puede estar una planta en producción?
Y depende mucho cómo uno la trabaje.
¿Pero hay plantas centenarias?
Sí. Uruguay, lo que pasó que con todos los procesos de reconversión de viñedos, se ha hecho algunos arranquíos de algunos sectores que, bueno, ya no producían bien y se cambiaron. Pero en el mundo se ve muchos viñedos con 100 años. No es lo más común, por supuesto, ¿no? Normalmente la planta, pero igual 40, 50 años es fácil que se tenga.
Bueno, esta es la primera parte de este informe, que así, de alguna manera, un pequeño documental, ¿no?, de la ciencia en el vino y por ahora todo lo que pasa en el viñedo, de dónde vienen esos compuestos, primero químicos básicos que después se transforman en moléculas más complejas y que tienen que ver con lo que va a pasar en una etapa posterior. Así que hasta acá una pausa, a la vuelta vamos a seguir hablando de vino, pero también nos vamos a meter en otros temas que tenemos para este programa sobre ciencia de hoy. Ya volvemos.